Loca, que creo que te va a interesar.
Sí, todo me interesa.
Todo te interesa, todo lo acopias en tu cerebro. ¿Cuál enciclopedia? ¿Cuál enciclopedia? Porque hay un misterio paranormal en el río Paraná. Vos vivís cerca del Paraná.
Ponele, sí.
Se llama el Ojo del Delta, ¿sí? Se trata de una pequeña isla que tiene particularidades únicas. Y que a priori no tiene ninguna explicación aparente. ¿Por qué? Porque está rodeada de un estrecho canal de agua y se mueve, entre otras singularidades. Vos decís, bueno, todas las islas del Delta probablemente se muevan. Sí, sí, pero no tan rápido, no tanto como la que...
Es como una isla flotante.
Sí, como una isla flotante.
Pero que se desplaza, estaba en Corrientes y ahora ¿dónde está? En Tigre.
¿Por qué le metes la S tanto? Parece esa bandita cuando te dijo, comprar, comprar. Se desplaza, sí, podríamos decir que se desplaza la isla, pero no sabemos por qué. Hay muchas especulaciones al respecto. Hay especulaciones paranormales, por ejemplo, que provienen, bueno, de un documentalista que se ha puesto a investigar un motivo para hacer un corto y que terminó realmente intrigado y averiguando qué es lo que pasaba con esta isla del Delta de Paraná. Estamos en comunicación con él. Él es cineasta, ganó el primer premio en el Festival de Cine Científico por dos películas. Una se llamó Cerebro y otra El Sistema Solar en un estadio de fútbol. Ambas fueron del 2010. Es Sergio Neuspiller y está en línea con nosotros Sergio Díaz Cotti y María Julia Olivante. Saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, contanos por qué esta isla es misteriosa.
Bueno, en realidad, como toda cosa rara, se descubre, por casualidad. Yo soy vecino ahí de esa zona, esto estamos hablando como para que la gente se ubique, más o menos a la altura de la Ruta 25 y el río Paraná, por ahí cerca.
¿Escobar?
En Escobar, exactamente, es a la altura de Escobar, entre Escobar y Campana. Más exactamente, digamos, la isla está formada, digamos, está delimitada por el Paraná de un lado, el río Luján del otro lado, y después entre el canal Las Rosas y el canal Santa María. Con esa, digamos, ese es el recorte grande, digamos. Ahora, en el medio de esta isla, que es una isla totalmente normal, como las del Delta, en el medio de esta isla hay una isla que es perfectamente circular, es decir, como que en el medio de la isla, imagínate con un saco, tomás una porción de tierra perfectamente redonda de 120 metros de diámetro, vos retirás eso, se inunda, digamos, entonces queda un círculo de agua de 120 metros. Y luego dentro de ese círculo de agua de 120 metros ponés un círculo perfecto de 100 metros de tierra que flota. Entonces, lo que se ve, y ustedes lo pueden ver también en su computadora, en Google Maps o Google Earth, es que el círculo central de 100 metros de diámetro gira sobre su propio eje y se apoya contra el círculo más grande, que es el que lo contiene.
¿Cómo lo busco en Google Maps?
Mira, lo más fácil es entrar a elojoproject.com. El ojo en castellano y project en inglés, o sea, con J y T al final, elojoproject.com. Sí. Ahí hay un botoncito de Google Maps, lo tocas y te va a abrir directamente en pantalla, porque creo que si lo ves o la audiencia lo ve, va a ser más fácil que tratar de explicarlo con palabras.
Bien.
La ventaja que, bueno, si alguien dispone de Google Maps es automático, abrís el link y lo vas a ver, pero para verlo en Google Earth, necesitas tener instalado el Google Earth, que es un programita gratuito, pero hay que ponerlo primero y después bajar la dirección. La ventaja de verlo en Google Earth es justamente que, como permite ver fotos históricas, ahí es donde te das cuenta que el círculo se mueve, porque viendo fotos de distintos años, vos vas a ver que la arboleda que hay la pequeña arboleda que tiene este círculo que flota, en algunos casos apunta al norte, en otros casos apunta al sur, al este, al oeste. Bueno, se va moviendo año a año.
¿Y estuviste en la zona vos?
Exacto.
¿Y qué? ¿Es flotante?
Es
flotante. ¿O te da la sensación de que, porque si te da la sensación de que está agarrada al piso, es más extraño todavía? Si es flotante,
no, ¿verdad? Yo creo que flota. De todos modos, para saber si flota, habría que bucear, que es lo que queremos hacer. Pero digamos, te cuento por ahí lo más divertido de esto. Nosotros no es que estamos diciendo que ahí hay un tema de un fenómeno paranormal, ni ufológico, ni nada. Pero lo que pasa es que llegamos ahí justamente por eso. Porque siendo vecinos ahí del lugar, nosotros, porque digo nosotros porque somos un grupo de amigos, veníamos escuchando de parte de los pescadores, gente que por ahí va a cazar, nutrias, que anda por ahí de noche, siempre nos venían contando historias de avistamientos de luces, de supuestamente de ovnis, avistamientos, bueno, de hecho se construye un altar también para venerar a la Virgen de Luján, que decían que aparecía flotando encima de las aguas, justamente en la intersección del río Luján con el canal Las Rosas. Y un montón de hechos paranormales que se dan todo en esta isla grande, ¿no? Nosotros empezamos a investigar esto porque un día un vecino nuestro, un vecino del Náutico Escobar, que es un barrio que está enfrente, nos cuenta exactamente la misma historia que nos cuenta uno de los pescadores que vemos seguido. Y la verdad nos llamó mucho la atención que dos personas que no tienen relación entre sí y que provienen por ahí o tienen distinta realidad socioeconómica, con palabras totalmente distintas, nos cuentan exactamente lo mismo. Entonces, ahí, digamos, empezó a despertarse el interés. En principio era para hacer una película de ciencia ficción de terror, basada en hechos reales. Y cuando empezamos a investigar estos hechos, y empezamos a marcar ya en un trabajo de preproducción, marcar en el mapa, bueno, dónde aparece la Virgen, dónde es que dicen que ven las luces de los ovnis, dónde está el cementerio de barcos, dónde está el cementerio indio, porque hay un montón de cosas alrededor de esta isla, vimos este círculo, de casualidad total. O sea, primero lo vemos en los mapas electrónicos, antes de verlo en la realidad. Y cuando lo vimos, obviamente, imagínate que mi casa está a 4,5 kilómetros de ese círculo, en línea recta. Entonces, la curiosidad nos hizo dejar de lado la película y nos dispusimos a investigarlo. Y lo primero que hicimos fue alquilar una avioneta y sobrevolar el lugar, verificar que realmente es tal cual. Inclusive te digo que desde el aire y con la vista natural, digamos, se ve más redondo, más perfecto todavía, sacando fotos desde el avión que lo que se ve en Google.
Ahora, Sergio, también llamaste a expertos, a un biólogo, a un geólogo, a un ufólogo.
Exacto. Porque lo que quisimos hacer es hacer una investigación a fondo del lugar y generar con eso una especie de documental. Porque me parecía, primero que me llamaba a mí muchísimo la atención, tanto a mí como al resto de la gente con la que estábamos trabajando. Y las respuestas que nos daban eran tan disímiles.
¿Qué te decían?
Y desde que son unos pastos flotando, que sería lo más como decirte, lo
normal,
más simple y lo más, decir, sí, no hinches con esto, son unos pastos de porquería. A que, delirio total, han publicado, por ejemplo, en Estados Unidos, que está confirmado que eso fue una base creada por los nazis que quedaron en la Argentina para intercambiar tecnología con extraterrestres. Así literalmente ha salido en varios sitios de Estados Unidos y Europa. Y en el medio, obviamente, tenés cosas mucho más razonables y más lógicas. Como que, por ejemplo, aún desde el punto de vista científico de ciencias duras, digamos ciencias duras como puede ser la biología, la física, estudios hidrodinámicos, resulta muy difícil explicar cómo puede ser que este círculo, estos dos círculos perfectos, se mantengan perfectos sin crecer ni el de adentro hacia afuera, ni el de afuera hacia adentro, y sin deformarse desde hace más de 20 años, que es lo que se puede ver en fotos históricas. ¿Cómo puede ser que tenga exactamente la misma forma y el mismo tamaño en primavera, cuando se supone que primavera-verano, cuando se supone que, bueno, tenés un crecimiento enorme en las plantas, que lo que estuvo este invierno, que se secó totalmente por las heladas y no se achicó y no se deformó ni nada? En el lugar han habido terribles inundaciones con más de 2 metros de agua arriba del registro, ha habido sequías, ha habido incendios y esta cosa está siempre igual. Entonces realmente desde el punto de vista científico llano sorprende mucho por qué se mantiene y cómo se mantiene perfectamente circular, por qué no se tapa de camalotes o de plantitas acuáticas que ahí abundan.
Contemos que la gente, nosotros acá contigo estamos haciendo todo el recorrido, hasta él haciéndolo y yo estoy pispeando todo el recorrido de Google Earth, y la verdad es que es muy impresionante, ¿no? Es un círculo en el medio del delta, a donde hay un espejo de agua, obviamente, que queda en ese círculo, porque adentro de ese círculo hay otro círculo, a donde queda un espacio entre la costa y el círculo más chiquito que está adentro, un espacio de agua, y por eso le llaman el ojo, ¿no? El ojo del delta. Pero es realmente en las fotografías, y estabas mostrando recién, digo, lo que estabas viendo recién, eran las filmaciones desde la parte aérea y el Google Earth, ¿no?
Exacto, claro.
¿Y llegaron a alguna conclusión?
Mira, no, estamos tratando de juntar fondos para ir ahí, digamos, con el grupo científico, y lo que a mí más me divierte de todo es poder bucear, o sea, bucear abajo para ver qué hay, claro, para ver si está conectado en el centro, si la profundidad de eso es la misma, si está conectada, porque otra de las cosas que descubrimos que es rarísima es que el agua es transparente ahí, que en el delta es muy raro encontrar agua transparente.
Rarísimo.
Muy raro. Y bueno, ahí vas a ver en el video una parte en la cual hay una filmación abajo del agua, que simplemente puse la cámara abajo del agua porque yo no tenía equipo de buceo, ni siquiera tenía una máscara el día que logramos llegar. Entonces simplemente sumergí con la mano la cámara y cuando vi lo que había grabado no lo podía creer. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es juntar dinero para poder ir ahí, bucear, tomar muestras del fondo, tomar muestras de las plantas, tomar muestras del agua en el lugar este y el agua en los charcos que hay alrededor para ver si es la misma procedencia, o tratar de determinar de dónde viene el agua, documentar todas las versiones. Y también, bueno, hacer algunas vigilias, porque nos hemos encontrado a través de la primera investigación que hicimos, que fue simplemente consultarle a ufólogos por digamos, preguntarles sobre los avistamientos que nos habían reportado, y todos coincidieron que en esa zona tienen reportes, muchísimos reportes de avistamiento de fenómenos desconocidos, por ponerle algún nombre, que datan desde los 80 hasta ahora, con lo cual es, como ellos llaman, una zona caliente.
¿No le preguntaron a Constantini, que está avanzando ahí en los humedales, para hacer otro Nordelta?
Está un poquito más para el otro lado.
Ah, bien, porque puede ser, ¿viste?
Está un poquito más hacia el lado de Capital Federal. Esto está de la ruta 25 para el lado del norte, digamos. Pero sí.
Es una buena opción.
Claro, que por ahí lo hace con pista de aterrizaje para OVNI.
Claro, porque claro.
Se le puede vender lotes a cualquiera, ¿no? Ahora, no necesariamente que sea terrícola.
Claro, totalmente. Sergio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional. Bueno, y esperemos que logren conseguir estos fondos y terminar de dilucidar esto que, bueno, hasta ahora es un misterio.
Ojalá. Muchísimas gracias por la difusión y nada, estamos en contacto si hay novedades.
Dale, te mandamos un abrazo.
Igualmente.